Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Hola, que sepas que lo sé. Es más, lo sabemos, todos los de fin de semana. Los que estamos aquí sábados y domingos, después de una semana de recoger noticias y espectáculo para ti, sabemos que ayer estuviste jaleando el partido. Sabemos lo que pasó. Que luego te diste a las cervecitas y a las aceitunas y a los palmetazos, si eras del Real Madrid. Y que claro, si eras atlético, pues enfangaste en vino tu disgusto. Y claro, ahí estás, dándole vueltas a las sábanas. Que no te preocupes, que sabes lo que nos pasa viendo que estás en la cama. Que nos das envidia. Y aquí estamos, para informarte en esa posición horizontal. No te preocupes, no pudo ser. El último derbi liguero del Calderón se lo llevó el Real Madrid con un 0-3. Gracias a un espectacular Cristiano Ronaldo que anotó los tres goles blancos. Tremendo resultado, ¿eh? Fíjate que nadie ha acertado la porra en COPE. Ni Pepe, ni Paco, ni Manolo. Nadie dio con ese 0-3. Y nuestro Colmenarejo, nuestro Atlético de Pro, anda cuatro patas por la redacción. Había apostado 4-0 a favor del Atleti. Un Cristiano Ronaldo que silenció el Vicente Calderón con un hat-trick y que superó a Di Stéfano como máximo goleador de los derbis con 17 tantos.
¡Vámonos, los cuchillos, González! ¡Al bicho, le pega el bicho! ¡Gol, gol, 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 Black bajo palos. Va a ejecutar Cristiano. Chuta Cristiano, gol. Y gol, 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 gol. Cristiano remata. Y gol, 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 gol. Del Madrid. Gol del bicho. Atlético 0, Real Madrid 3.
Tremebundo el bicho pinchó ese sueño de los atléticos de despedirse del último derbi liguero con una victoria a su favor. Tras el pinchazo del Barcelona, el Real Madrid es más líder, con 4 puntos de ventaja sobre los culés y 9 sobre el Atlético. No gustó nada de Ronaldo en el partido de este sábado su forma de celebrar los goles. Yo no digo nada, porque ya sabéis que yo ni uno ni otros. El portugués se quedó hierático frente a la grada y miraba de forma desafiante a un sector de la afición colchón era que le dedicó una sonora bronca. En fin, felicitar al Real Madrid por la victoria y también a Manolo Lama, que no solo se ha desgañiteado, sino que ha recibido la antena de oro por la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río. ¡Felicidades, grande! Y hoy pasan varias cosas. La primera es que se clausura el año de la misericordia y tú dirás, bueno, ya están ahí los de COPE dando la murga con las cosas eclesiales y con las cosas de monjas. Pues no, chico. Misericordia es una cosa muy diferente. Misericordia es eso que sientes cuando la has fastidiado y vas a tu amigo o vas a tu madre o vas a tu hermano y le dices, mira, la he cagado, literal. Y el otro te mira. Te mira hasta el fondo, te sonríe y te dice, y sin embargo, yo te quiero. Esto que es la experiencia esencial, lo que más nos gusta de la vida, lo que nos hace sentirnos bien cuando, por ejemplo, nos enamoramos. Esto es lo que se ha festejado a tutiplén este año, entre otras cosas, con cosas tan bonitas como la canonización de esa grande, de Teresa de Calcuta, que aquí en el programa te servimos en directo desde Roma. Este año de la misericordia ha sido en el que se nos ha pedido que repitamos esto. Que si tu amigo está en las últimas, que si se va a morir, acudas a darle un abrazo. Porque te sorprenderá la desproporcionada alegría por esa tarde con un café o esa conversación de teléfono. Eso es misericordia. O si de repente tu vecino tiene un problema y tú te ofreces a cubrirle las espaldas. Eso es misericordia. O acercarte a la parroquia y en vez de tirar tu ropa, darle una buena planchada y llevarla al ropero de Cáritas. Eso es misericordia. Misericordia también es pararte en la puerta del banco, intercambiar un piti con ese señor que está pidiendo y que antes era fontanero o era ebanista y que ahora está como a lo mejor tú y yo nos podemos ver. Eso acaba hoy, digamos formalmente, ese subrayado que ha querido hacer Francisco, pero se nos propone para siempre, porque no hay otra forma de ser felices. Y si una pudiese elegir para el futuro dos cosas para España, elegiría sin dudarlo, al menos políticamente, dos. Una, el fin de la demagogia. Y en segundo lugar, la fortaleza rápida del Partido Socialista. ¿Por qué el final de la demagogia? Bueno, porque tenemos que hacer presupuestos nuevos para España. Esa es la prioridad política. Y muchos proclaman el final de los recortes y la vuelta al cuerno de la fortuna. Pero la realidad contante y sonante es que tenemos que ahorrar 5.000 millones de euros, porque nos lo dice Bruselas. Algunos no se han enterado que la capital no está en Madrid, ni en Barcelona, ni en París, es que está en Bruselas. 5.000 millones de euros. ¿Cómo hacer un presupuesto expansivo sin hacer milagros? El representante de Economía de la formación Ciudadanos, Francisco de la Torre, acaba de comentar en La Mañana que todo eso se lograría, el hacer el presupuesto expansivo, quitando por otros lados, recortando y ahorrando por otros lados. Pero no es tan sencillo. Él ha dado tres posibilidades: eliminar las diputaciones, perseguir el fraude fiscal y optimizar la tributación de las grandes sociedades, de las grandes empresas. Una es escéptica. Hacienda ya ha sacado de donde no hay. A veces una se cree que va a asomar bajo la cama y se va a encontrar con Montoro. Fiscalizar a las grandes empresas es lento. Y las diputaciones, quitar las diputaciones, es el chocolate del loro. Así que no salen fácilmente las cuentas. Y claro, el Partido Socialista está como está. Que si no se gasta más, ellos no apoyan los presupuestos. Y si no es el Partido Socialista el que saca adelante las cuentas, tiene que ser el PNV. ¿Y qué pide el PNV? Cobrar. Así, mondo y lirondo. Cobrar mucho dinero, un cheque gordo. Resulta que el País Vasco es el que más cobra de España. Tiene el famoso cupo. Y todo lo que recaudan lo gastan allí. ¿Es justo esto? En el País Vasco la abundancia es palpable. Los vascos están económicamente contentos y yo me alegro. ¿Pero se han pasado por la línea de la Concepción? ¿Han comprobado cuánto se tarda, por ejemplo, en cruzar de Cáceres o Badajoz a Levante? Extremadura no es que no tenga AVE. Es que no tiene ni vuelos ni carreteras suficientes. El PP va a tener que pagar al PNV ese dinero de todos para gobernar, y eso simplemente no es justo. Y curiosamente justicia es lo que reclama el Partido Socialista Obrero Español. Pero el PSOE está muy muy debilitado, y tal vez por eso le hace el juego a Podemos. Para saber sobre el futuro del partido, sería importante saber si Pedro Sánchez va a volver. Y esto lo reclama en páginas de La Razón este domingo, precisamente Margarita Robles. Dice en una entrevista: si Pedro Sánchez quiere presentarse a las primarias, tiene que decirlo ya. Margarita Robles ha sido una de las poquísimas que se han salvado de la purga dentro del Partido Socialista tras la salida de Pedro Sánchez. Recuerda que tanto Meritxell Batet como Sofía Hernaz, como Susana Sumelzo, como en el Senado María Luisa Garcedo, han tenido que dejar sus puestos directivos. Y insisto, Margarita Robles es de las pocas que se han salvado, por no decir la única. Muy buenos días, doña Margarita.
Muy buenos días, Cristina.
Es como decir, por los pelos, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí personalmente nunca me preocupó estar en un sitio o estar en otro, ¿no? Yo creo que la política uno tiene que venir a servir. Yo dejé mi sitio en el Tribunal Supremo para trabajar como diputada, nunca me planteé el sitio en concreto. Y en eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernández Vara, que yo lo digo de una manera un poco más fina, ¿no? A los ciudadanos no les importa quién es el presidente o la presidenta de una comisión, sino que lo que importa es que trabajemos y trabajemos en ese escenario que tú estás diciendo, que es un escenario complicado y un escenario difícil. Por lo tanto, yo nunca me lo planteé las consecuencias de la votación que yo hice en su momento, que la hice desde la comisión y los principios, equivocada no, pero eran los míos. Y ahora lo que creo es que hay que trabajar porque estamos viviendo una situación complicada y difícil. A mí me gustó el otro día cuando el rey ponía de relieve que hay un desencanto entre la ciudadanía y hay que luchar y hay que trabajar precisamente para que ese desencanto de alguna manera pueda remontar. Desde luego no vamos a devolver la ilusión a los ciudadanos pensando en cuestiones internas, pensando en cargos y demás.
¿Usted cree que Sánchez les abandonó quitándose del medio y dejándoles a solas para evitar votar no a Rajoy?
Yo lo he dicho muchas veces, en mi caso, y creo que hablo en nombre de todos los que votamos, ¿no? Lo hicimos por una pura convicción personal, con independencia de lo que hiciera Pedro Sánchez. Nosotros valoramos y entendimos que había un compromiso del Partido Socialista con los votantes y que ese compromiso era el que nos llevaba a votar no. Por eso lo hicimos. Desde luego, ninguno de nosotros se planteó si lo que iba a hacer Pedro Sánchez. Él tomó la decisión que entendía que era mejor, la que era más coherente en clave de partido o su clave personal, que yo desde luego respeto muchísimo, porque respeto la posición de todo el mundo, como la de los diputados que se abstuvieron, pero nosotros entendimos y consideramos que había que votar no, con independencia de lo que hiciera Pedro Sánchez o lo que hicieran otras personas.
Claro, en esas fechas Pedro Sánchez nos dijo literalmente que él cogía su coche el lunes siguiente y empezaba una gira por España. Eso nos llevó a pensar que se ponía ya en campaña electoral de cara a unas elecciones internas del PSOE. ¿En qué punto está?
Yo la verdad es que no puedo decir en qué punto está Pedro Sánchez. Yo creo que él estará reflexionando cuál es el paso que va a dar. Yo lo he dicho muchísimas veces, tanto Pedro Sánchez como cualquier persona que quiera y que aspire muy legítimamente a dirigir el Partido Socialista, debería decirlo lo antes posible. Y además debería decirlo no tanto por esa persona misma, sino para que todo el mundo sepa cuáles son los proyectos, cuáles son los programas, qué se quiere para el Partido Socialista. Yo creo poco y cada vez menos en liderazgos personales. Creo en proyectos compartidos, creo en programas, y el Partido Socialista lo necesita ya. Lo necesita ya. Estamos en una situación de total provisionalidad, porque la gestora es un órgano que únicamente tiene como función la celebración de un congreso. Las encuestas no son buenas, las encuestas para el Partido Socialista. Por lo tanto, es imprescindible que se ponga en marcha todas las dinámicas necesarias para que se llegue a un Partido Socialista unido, en el que se acaben las divisiones, que haya un liderazgo lo más amplio posible desde el punto de vista de que sea un proyecto compartido. Y ahí Pedro Sánchez o cualquier persona que legítimamente aspire a dirigir el Partido Socialista, entiendo yo que tiene que decirlo lo antes posible. Yo creo que ni es bueno que la gestora se prolongue en el tiempo, porque esa sensación de provisionalidad, que no es sensación, que es realidad estatutariamente hablando, está ahí y le va a marcar. Y por otro lado, tampoco entiendo que quien aspire legítimamente a dirigir el Partido Socialista lo salga, lo explique, lo diga y diga qué es lo que quiere, no solo para el Partido Socialista, sino para España.
¿Y usted cree que todavía Pedro Sánchez tendría posibilidades?
Yo no lo sé, yo no soy militante del Partido Socialista y no sé la vida interna, hombre.
Bueno, yo no lo soy tampoco y creo que no.
Yo ahí ya no lo sé. En cualquier caso, por eso decía antes que como es bueno y además de que dentro de un partido haya democracia, que los militantes se pronuncien, pues quien quiera presentarse, que lo diga y que haga la campaña necesaria. A mí sí que hay una cosa que he visto desde fuera, me llama la atención. Las dos experiencias más importantes que ha habido de primarias en el Partido Socialista, la de Borrell y la de Pedro Sánchez, terminaron con unos secretarios generales de muy corta vida y sí, que no fueron quitados por los militantes, ¿no? Quizás eso sea un proceso que habrá que reflexionar, que habrá que ver qué es lo que pasa.
Sí, a lo mejor es que las primarias no son tan buenas.
Yo sí creo que las primarias son muy buenas. Yo no, de verdad, Cristina, a mí me parece que yo lo he visto en la campaña electoral, la fuerza, la ilusión, la energía que tienen los militantes del Partido Socialista, como los de cualquier partido, ojo, ¿eh? Yo siempre digo que lo mejor de los partidos políticos son sus militantes de base, aquellos que no tienen cargo orgánico, aquellos que lo hacen por amor al partido, a los principios y por la coherencia, los que en definitiva no cobran del Partido Socialista o del Partido Popular o del partido que sea, ¿no? Y por eso, como creo en esa fuerza, como creo en esa ilusión, me parece que siempre que se dé la palabra a los militantes, siempre tiene que ser positivo.
Doña Margarita, antes de despedirnos, ahora políticamente lo que toca son presupuestos y la disyuntiva va a ser muy clara. O lo saca adelante el Partido Socialista, o si la expansión del presupuesto no es la que reclama el PSOE, más sanidad, más educación, más cultura, etcétera, sencillamente porque Bruselas pide 5.000 millones de euros, van a tener que salir adelante con el PNV y eso supone gastar dinero en una región que ya es muy rica. Es una paradoja que el silencio del PSOE lleve a semejante gasto antisocial. ¿Usted qué cree? ¿Que tiene el PSOE que hacer un esfuerzo e ir a apoyar los presupuestos o que efectivamente debe tolerar esta otra solución?
Hombre, yo creo que quien tiene que hacer el esfuerzo es el gobierno. Estamos como cuando se planteó el tema del no y la abstención. Yo creo que quien tiene que hacer ese esfuerzo es el gobierno. El gobierno es el que marca las políticas presupuestarias. Y este gobierno sabe perfectamente, y además lo ha dicho su presidente, Mariano Rajoy, que está en una situación de minoría parlamentaria y que tiene que dialogar y hablar mucho. Bueno, pues ¿qué ámbito más importante que el de los presupuestos para hablar, para dialogar, para ver entre todos? Porque estos son realmente políticas de Estado con mayúscula. Y no sería bueno que otra vez pongamos el foco de la responsabilidad en el Partido Socialista cuando el foco de la responsabilidad la tenemos todos sin excepción, empezando obviamente por el gobierno. El gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa.
Pues esta es Margarita Robles, que siempre atiende muy benévolamente a los oyentes de la cadena COPE.
Encantada, y yo con Cristina especialmente.
Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. Muchísimas gracias, buenos días.
A vosotros, buenos días.
Gracias. Y a partir de ese momento, muy probablemente, porque casi todos estamos actualizados ya tecnológicamente, si le das al WhatsApp puedes hacer también videoconferencia. Sí, sí, te va a explicar los rudimentos rápidamente Luis Martín.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
Si tu agua tiene mucha cal, pues estropea la maquinaria, afea a los sanitarios, pero tenemos una solución. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Tenemos una solución que se llama Masical, que es un dispositivo de tratamiento de agua antical para evitar que la cal se incruste, se pegue por donde el agua pasa y para impedir, por ejemplo, que te pique el cuerpo cuando te duchas, mejorando incluso el funcionamiento de nuestros electrodomésticos y haciendo el agua esta que se comporta como un agua más blandita, consiguiendo que las manchas de cal no se formen más cuando limpiamos la casa.
¿Quién instala Masical, Antonio? ¿Y cómo se coloca?
Pues el propio usuario lo coloca, más que instalarlo se coloca porque no tiene obras que hacer nadie para colocarlo en solo medio minuto. Además, Cristina, Masical no consume nada y no precisa mantenimiento jamás.
¿Y qué garantías entregáis?
Pues mira, es el producto más garantizado. Nosotros entregamos a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado. Esto dura siempre, toda la vida, más de 100 años. Y lo mejor es que lo pueden tener un año entero a prueba para comprobar su efectividad y si no nos interesa, si no nos convence, devolverlo y recuperar íntegramente nuestro dinero.
Vamos a los precios de Masical.
99 euros vale uno. Fíjate, pero damos otro de regalo, dos al precio de uno, para que la gente que lo adquiere lo pueda compartir y le salga a mitad de precio. Y si lo piden ahora mismo, hoy domingo a las 10:23 de la mañana, llamando al 902-107-109, oyentes de COPE no pagan gastos de envío y reciben un ahorrador de consumo eléctrico valorado en más de 40 euros, totalmente de regalo, para economizar hasta un 15% de electricidad de forma legal.
902-107-109, llama ahora. Busca Masical y te repito el número 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lo que me das, amor, de lo que me das, dolor, de lo que me de tanto que siento, si tú y yo somos tú y yo, no somos libres.
Seguimos a vueltas con las trastadas de los niños, que es que nos regocijan. Cuéntanos las tropelías que hizo tu pequeño, las que hace habitualmente y que te hacen tirarte de los pelos y sonreír.
Pues yo recuerdo una vez hace muchísimos años, tenía a mi hija 3 añitos y duro y dale que quería un flan, me pongo a hacer el flan. Está hecho el flan, y que quiero flan, pues el flan está caliente, hija, tienes que esperar a que se enfríe. No, mamá, me dice, si ya está frío, ven. Voy y le había tirado la fregona y dándole vueltas.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad! Buenos días, Elsa Tarea.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, María Gallén.
Hola, Cristina, qué guapa que estás.
Más guapa estás tú, mira, en gris y en rosa. ¡Qué barbaridad!
Yo también estoy guapa, me lo digo yo.
Tú
porque
eres
veo que nadie
guapa.
Me lo dice.
¡Eres guapa!
¿Qué te voy a decir?
¿Qué has encontrado por ahí?
Pues mira, están incendiadas las redes con la entrevista con Margarita Robles, hablando del panorama del Partido Socialista, y le estábamos preguntando a los oyentes pues cuál era el futuro y qué les había parecido también esta consecuencia, íbamos a decir, por la abstención o por el voto del no de algunos de los diputados socialistas. Y dice Francisco Moreno, el PSOE vive en un torbellino. Sánchez ha marchado, pero los que quieren un sillón, que son legión, se debaten entre el sentido común y la progresista forzada de Podemos. Dice, esto pinta muy mal para todos.
Y Evangelina Rodríguez nos cuenta que después de llevar al partido al fracaso con sus desvaneos, todas las medidas son pocas. Espero que el partido resurja e ilusione de nuevo.
José Ignacio Samaritana Ramos, la división en el PSOE va a durar hasta 2020. Jesús, José Ignacio, espero realmente que no. O sea, esto pues sería horrible. La crisis, dice, del PSOE va para largo. Ninguno de los dos bandos querrá pasar a la historia como el perdedor.
O Emilio Castañas, dice, no hay que castigarlos, hay que echarlos del partido, ya que por el bien del PSOE hay que dar ejemplo.
O Manuel José García Bruno, que dice, pero por favor, que no estén diciendo que se sienten marginados. Se han marginado ellos mismos cuando no han obedecido las normas democráticas de su partido.
Y mira, Miguel Ángel prevé que va a haber una guerra en el PSOE y que van en caída libre. Y seguimos esperando vuestros comentarios y sobre todo vuestros audios en el WhatsApp, en el 666-55-400, en facebook.com/CristinaFindeSemana y en Twitter en @FindeSemanaCope.
Hoy es el Día Universal del Niño, y precisamente para ellos, para los más pequeños, aquellos de los que comentamos con gusto las trastadas, Fundación Repsol colabora en el programa de apoyo a la infancia, de ayuda en acción. ¿Cómo lo hace? Te lo voy a contar.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Caminas descalzo por el césped. Una suave brisa mueve tu pelo. Y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¿Ascendido, Rodríguez?
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
Lo primero abrazaría a mis padres, o sea, de daría un abrazo, estaríamos cantando los tres, saltando.
Probablemente llamara a mi marido y decirle que nos vamos de viaje ya.
Pues yo creo que llamaría a mi mejor amigo, se lo contaría
a
él.
La primera a mi hija, por supuesto, a mi hermano.
Llamaría a mi madre, pero pensaría en mi padre y desde aquí le diría, mira papá, pues al final nos ha tocado de alguna manera, ¿no?
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Loterías y apuestas del Estado.
Las cartas del tarot dejan claro que el lunes será un gran día. Veo un 30 enorme, grandes oportunidades, pero espera, el martes también, otro 30 y el miércoles.
Black Week de Skoda. Del 17 al 26 de noviembre, 30% de descuento en 500 Skoda. Esto sí que es una oferta de Black Friday y de Black Monday.
¿Vas a dejar escapar un 30%?
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 26 de noviembre. Consulta skoda.es.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El hermano de José Púa se iba a firmar un piti. Echa un vistazo a la cajetilla. Ve a un hombre entubado en una situación terminal. Experimenta un punto de indiferencia, que me temo que es lo que experimentan la mayor parte de los fumadores cuando ven las fotos de cánceres de pulmón, de lengua o de enfermos entubados, y de repente se traganta. Porque la foto es de su hermano, de su propio hermano, que desde luego no está terminal. Es el susto de una familia con la que vamos a abrir ahora mismo y que va a demandar a la Unión Europea por haber utilizado fotografías no autorizadas de sus parientes cuando estaban en el hospital con motivo de otras operaciones y recibieron anestesia o algún tipo de tratamiento. Hablaremos enseguida con la mujer de José Púa Romero, pero antes, como es 20 de noviembre y es el Día Universal del Niño, queríamos felicitar a Fundación Repsol porque nos encantan las empresas que hacen servicio de su actividad. Dice el Santo Padre que el objetivo último de una empresa no es conseguir dinero. El dinero es un medio para que las familias vivan y para generar riqueza. Y está bien. Pero el fin de la empresa es mejorar la sociedad. Es que podamos vivir todos. Y eso hace Fundación Repsol de formas muy originales. Una de ellas es colaborar y ponerse el bracete de Ayuda en Acción. Ayuda en Acción lleva 35 años ayudando al desarrollo de la infancia en 18 países distintos. En África, en Asia y en América Latina. Y a raíz de la crisis económica decidieron intervenir en nuestro país en 58 centros escolares de 11 comunidades autónomas para identificar a las familias vulnerables. Bueno, pues en ese proyecto les ayuda Fundación Repsol. La responsable de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción, Marta Marañón, comenta las actividades que llevan a cabo los niños.
Igualdad de oportunidades en el acceso al material escolar, libros de texto, excursiones. A veces lo de las excursiones parece algo secundario, pero cuando un niño o una niña se queda fuera de una excursión cultural o simplemente porque sus padres no pueden pagar los 6 euros que cuesta el autobús, pues estamos fomentando la exclusión social. Hemos descubierto que muchos su única comida era la que hacían en el colegio, por tanto estamos dando becas de desayuno o de merienda. Tenemos una línea muy importante de innovación educativa, donde estamos enseñando a más de 5.000 niños a programar y a intentar reducir la brecha digital.
Hoy la prensa destaca la situación de pobreza que viven 25 millones de niños en la Unión Europea. ¡Ojo, eh! Bueno, pues en España ayuda a paliar esto, Ayuda en Acción y apoya Fundación Repsol, que colabora en el proyecto ocupándose de 8.000 niños y niñas que reciben ayuda directa y 16.000 que la reciben a través de los centros. Marta Marañón nos explica la sensación de bienestar que viven estos críos con la ayuda recibida.
Tenemos beneficios más intangibles que son impresionantes, que es pues cómo estamos, estos niños están ganando confianza en sí mismos, autoestima, se encuentran una seguridad y un entorno amable en el centro escolar que vaya, es un beneficio que va más allá del rendimiento escolar, ¿no? Que es su propia formación integral como persona, su propia dignidad.
Si quieres poner un grano de arena, pues mira, tienes una oportunidad. Todos los años Ayuda en Acción celebra el concierto Acordes de Solidaridad. Si tienes ocasión de pasarte por Madrid el día 28 de marzo, pues ya en primavera. Este concierto cuenta con la ayuda de Fundación Repsol y la colaboración altruista de Pablo Heras, director de orquesta y de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Te invitamos al evento, recuerda, en marzo en el Teatro Real de Madrid.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las cajetillas de tabaco son cada vez más agresivas, quizá para bien de las personas, pero sin duda polémicas. Cánceres de pulmón, de lengua, muchas personas en situación gravísima son retratadas y mostradas en los recipientes, en las cajetillas. Imagínate que sin que tú lo sepas ni lo autorices, aparece tu cara en una de esas fotografías. Bueno, pues eso ha ocurrido. El hermano de José Púa Romero vio sin ninguna duda a su pariente entubado y sedado en el dorso de un paquete de tabacos. Lo comunica a la familia y no se lo pueden creer. Y es él, es esta persona. La pregunta es cómo ha llegado la imagen aquí. Se lo vamos a consultar a su esposa, Ofelia Urías Castejón. Muy buenos días, Ofelia.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Encantada.
Cuando te mostró José, tu cuñado, la foto, ¿tú qué pensaste?
Bueno, la verdad es que se me un retortijón en el estómago se me puso impresionante, vamos.
No me extraña.
Sí.
¿Lo reconociste perfectamente a tu marido?
Perfectamente, vamos, sin ninguna duda. Fue, bueno, yo lo había visto en internet porque un hermano me había avisado y ya en internet le reconocí, pero luego ya cuando fui al estanco compré un paquete y lo pude ver así en mi propia mano, pues ya es que vamos, no me quedaba ni la más mínima duda, vamos, y la cosa que se te pone en el estómago, ese nudo, vamos, es impresionante porque...
La verdad es que en la fotografía que tengo también delante se le reconoce perfectamente, pero en fin, sí. Vosotros y tú en concreto habéis dicho que incluso tiene una peca.
Sí, una pequeña marca en la cara, que claro, hombre, la foto es pequeña y no sé hasta este detalle tan pequeño, pero vamos, yo sí que viéndolo, pues lo puedo apreciar.
Sí, está en la comisura de un labio, ¿no?
Más hacia la altura de la nariz, las aletas de la nariz, sí. Ahí se aprecia un poquito, sí.
Efectivamente, y indudablemente pues es él. Realmente además lo curioso es que no solamente no le pidieron permiso, sino que no sabían, él no sabía que le estaban haciendo la fotografía. ¿Cuándo crees que se la hicieron?
Pues pensamos que fue el día 1 de mayo de este año. Le operaron de una fractura de cadera como consecuencia de una caída. Y fue en ese momento, claro.
O sea, ni siquiera tiene que ver además la publicidad del tabaco previniendo de los efectos del tabaco con la dolencia que tenía tu marido.
Tiene que ver una cosa, y es que José tiene un daño cerebral sobrevenido por una hemorragia cerebral que se le produjo hace 7 años. Entonces, claro, ellos te dicen, provoca embolia e invalidez. No fue una embolia, pero sí es un daño cerebral lo que él tiene.
Bueno, pero no parece en el caso de tu marido que tenga que estar necesariamente relacionado con el tabaco.
Pues directamente no. No, realmente ellos no saben este daño cerebral, un motivo cierto, ¿no? Lo han achacado pues a una subida de tensión.
Claro.
Pero vamos, el tema, es decir, él tiene su lado derecho del cuerpo afectado y entonces tuvo una caída en casa, se rompió la cadera. Y el día, pues fue el día 1 de mayo, fíjate si me acuerdo con claridad, cuando le operaron de urgencia, y claro, por eso es que sé exactamente cuándo fue, porque solo le han intubado dos
claro,
veces en su
o
vida.
Sea que estamos viendo un hombre intubado por una rotura de cadera, punto.
Punto pelota,
utilizado en una propaganda para mostrar los efectos del tabaco, con lo cual no tiene que ver la patata con la castaña, y encima sin la autorización del paciente,
no,
ni conocimiento ninguno. ¿Y de dónde ha salido la foto?
Pues del hospital de Getafe, que es donde le operaron a él de la cadera.
O sea, a lo mejor alguien del servicio,
alguien
de los archivos.
Claro, eso es me imagino que será en el posoperatorio, por cómo se le ve. Pues allí alguien entró, hizo la foto. A ver, ellos sí sabían que él tenía un daño cerebral, porque claro...
Sí, porque era hasta evidente.
Claro, con lo cual está tirado a gol perfecto que sea una persona con un daño cerebral.
Sí, o sea, probablemente tenía que ser, sí, lo mismo tiene que ser alguien del personal sanitario.
O no, a lo mejor no era del personal sanitario, pero era alguien que estaba allí, evidentemente, porque en esa zona son zonas restringidas en las que no entra cualquiera así porque sí.
Claro. Hablamos de utilización de la imagen de una persona. Hablamos de su utilización, además, comercial. Esto, evidentemente, es un delito. ¿Vosotros vais a demandar al hospital?
Hemos puesto una denuncia en la comisaría en el mismo momento en el que yo pude ver la fotografía y comprobar que efectivamente era José. Pues yo he puesto una denuncia, claro, ¿dónde? Pues al hospital de Getafe, que es donde sé que se ha hecho la foto. Lo que, cómo haya salido del hospital, cómo ha llegado a la Comisión Europea y estas historias que he ido averiguando después, pues yo de eso ya no tengo ni idea.
Claro, eso no es asunto
tuyo. La foto ha salido del hospital de Getafe.
Evidentemente se ha producido la violación de la privacidad en el ámbito del hospital.
Hospitalario, claro.
Es curioso porque la fotografía de José que estamos comentando, de José Púa Romero, ha dado lugar a otra reclamación por parte de otra familia completamente diferente, que parece haber identificado también la imagen del enfermo, pero que sería otro hombre, según ellos. Es un hombre de 54 años que dice que le tomaron la fotografía antes de ser operado en el Hospital Clínico de Santiago, también sin su permiso, y que se ha personado efectivamente ante la Unión Europea con la reclamación. ¿Conocéis este caso, no?
Sí, es un paciente de Boiro, de la Coruña. Sí, me ha llegado por varios canales de gente del entorno que conoce esta situación. Y sí, efectivamente, a este hombre le operaron de una lesión en la columna. Y le pusieron un implante y bueno, él también, pues lo mismo, se vio el paquete de tabaco y bueno, pues sí, se le, me imagino la impresión que le causaría si
se parece a tu marido.
Que era él.
Claro. Parece ser, sin embargo, que hay algún indicio que ya muestra que no se trata de él, ¿no?
No tengo ni idea. Dicen que
el instrumental utilizado para la intubación no es el del centro donde este hombre fue operado.
Operado. Es posible.
O sea que en Boiro y en el Hospital Clínico de Santiago se utiliza un instrumental distinto.
Sí, es posible, claro. Y lo que te pasa, que luego estudiando la foto y viéndolo los distintos, se van a... No, pues mira, pues esto, lo que dices, se utiliza en Santiago, pero no se utiliza en Madrid. Luego, claro, analizando cada caso, pues se puede... Ahora, que esta persona le pareciera que era él, bueno, y alguno más seguro que aparecerá, porque claro...
No, a partir de ahora la gente se va a empezar a fijar mucho.
Claro, es que de todas las fotos que están saliendo en las cajetillas de tabaco, pues hay varias que son de personas, o sea, personas que tú las ves. Entonces, claro, ellos o su entorno, pues puedes decir, anda, pues si es fulanito, es menganito. Esto lleva relativamente poco tiempo. Esto estamos
no, y esto
de...
es un agravio. Esto es muy doloroso.
Claro,
y tú imagínate,
julio...
si la persona ha muerto y tú tienes ahí fotos de tu marido todo el rato dando vueltas por el barrio.
Bueno, eso sí me lo puedo imaginar, que hay una familia de Barcelona que está en esa situación. Pues si yo cada vez que veo una cajetilla de tabaco, es que me agacho y la recojo, pues que se me revuelve el estómago.
Claro, qué barbaridad.
Pues
qué barbaridad.
Imagina, y él está recuperado dentro de lo que cabe.
Tu marido.
Bien. Sí, pero claro, imagínese, si esta persona ha fallecido, bueno, yo me pongo en el caso de esta familia de Barcelona, que fue los primeros que lo denunciaron, y desde luego es que sería un palo tremendo, que bueno, yo ahora mismo que lo he visto en internet, hasta he llegado a verlo en televisión,
qué barbaridad. Oye,
es
y
que
la
lo
responsabilidad
en televisión hace dos días, y es que vamos, mira, se me erizan los pelos de la nuca,
Sí, desde luego, te entiendo perfectamente, Ofelia. Una última cuestión, ahí hay una responsabilidad del hospital, entiendo, pero también hay una responsabilidad, no sé si del Ministerio de Sanidad, si es que proporcionan las fotografías, o de las tabacaleras.
Yo pienso que ni de una ni de otra. Por lo que yo he podido estudiar, esto es una directiva que viene de la Comisión Europea y viene impuesta por ellos.
No, pero o sea, me refiero, alguien que... ha utilizado la foto.
Evidentemente, quiero decir, cómo esta foto se coge, se manda, se incluye dentro de las que selecciona la Comunidad Europea para publicarse, porque hay una, no sé, 12, 14 las que sean, que dicen, estas se tienen que publicar. Pero quién es el encargado, el que ha hecho llegar
de enviarla,
a la comisión
europea. Sí,
eso
sí,
no
sí.
tengo ni idea.
Sí, probablemente
evidentemente
sea...
ahí tiene una responsabilidad también muy grande, quien sea.
No, y probablemente sea la Comisión Europea, porque si la Comisión Europea manda las fotos obligando a las empresas, va a ser la Comisión
sí,
Europea
claro,
quien tenga que responder.
Pero la Comisión Europea no viene a los hospitales a hacer las fotos. Se las habrá hecho alguien. Me imagino que, como todo en la vida, pues habrá habido me sale un sorteo, pero no es, o sea, una selección ya de empresa, y de bueno, pues a ver, pues se lo otorgamos a estos. Y claro, o sea, también a
desde
la Comisión
alguien,
Europea
alguien...
le pueden haber metido un buen gol también, ¿eh?
Pues van a tener que pagar indemnizaciones, eso está claro. Pues... menos mal que tu marido anda mejor, Ofelia Urías.
Sí,
nos alegramos,
sí.
Le mandamos un abrazo y te agradecemos tus declaraciones aquí, pero realmente hay casos, de hecho, tremendos en este asunto. Muchísimas gracias,
sí,
Ofelia.
Sí. Gracias a vosotros por haberos interesado por el asunto y por divulgarlo, porque seguro que es una ayuda.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Adiós, gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Este miércoles, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. El miércoles, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV. Me gusta.
El Pozo es la marca más presente en los hogares españoles. 8 de cada 10 nos eligen, según el último panel de hogares de la consultora Kantar. Un orgullo y una responsabilidad que nos animan a mejorar cada día, para que siempre lleves lo mejor en la cesta de la compra. Gracias por tu confianza. El Pozo, contigo de principio a fin.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Baby, I get a little bit jealous. But how the hell can I help it when I'm hanging on you? Maybe I might get a little reckless.
Hola, hola, que son las 10:47, zanganillo. Las 9:47 en las Islas Canarias. Llueve en muchos lugares, es verdad, pero hace un día hermoso, listo para estrenar y para disfrutar. Y nosotros estamos aquí para ayudarte en eso, todo el equipo de fin de semana. Escuchas a Cristina, porque sabemos que las personas somos una sorpresa maravillosa. Cada uno de nuestro padre y nuestra madre, más raros que bichos, impredecibles, maravillosamente sorprendentes. Por ejemplo, fíjate el desconcierto que ha provocado la inesperada elección de Donald Trump. La cosa ha dejado a medio mundo pasmado, empezando por el desconcierto de los encuestadores. Y esto de las encuestas va repitiéndose. Ha pasado en el Brexit, en Estados Unidos, después en el referéndum de paz, en Colombia. Por eso da un poco de risa el juego que está en marcha para intentar catalogarnos. Si te fijas, constantemente se nos invita a adoptar una posición que de manera automática nos encasille, nos identifique, nos clasifique. Supongo que es la ilusión de tenerlo todo ordenadito, cada cual con su etiqueta y en su casilla correspondiente, como en los pasillos del supermercado.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's
Ah, el viejo Frankie, ojos azules. Ese que sí que sabía cómo es la vida. Cambiante, impredecible, puro azar. Quizá por eso mismo nos esforcemos humildemente en cuadricularla. Por ejemplo, lo más curioso es la fórmula que se emplea en las redes sociales para alinear a las personas. Sea cual sea la cuestión de que se trate, en Internet siempre se nos plantean dos opciones. O eres de A o eres de B. En realidad es el sistema binario que utilizan los fríos ordenadores, pero aplicado al comportamiento humano, y eso no deja de ser arriesgado. Desde que nos levantamos se nos incita a que nos retratemos. ¿Eres de los que se levantan en cuanto te despiertas o de los que remolonean y se vienen con fin de semana? ¿Eres de los que se duchan antes de desayunar o de los que desayunan antes de ducharse? ¿De agua fría o caliente, de tostada o de bollería y así hasta el infinito?
En la vida hay dos tipos de personas.
Atención.
Los que ponen la alarma despertador a en punto y los que la ponemos a I5 y lo vamos retrasando cinco minutos. Esa soy yo.
¿Hay alguien más? Porque estoy aterrada.
Mi marido es de los que tardan en decidirse.
¿Qué? A ver si voy a tener que calentarte el hocico un poco.
Y me tiene que decir siempre, espera.
Creo que me están manipulando.
Ya lo compraremos. Y yo digo, no, ya, ahora, ya.
No está loca del todo, pero le falta poco.
Mi papá dice que solo hay dos tipos de personas.
Madre mía.
Están los que nada más comer, friegan y recogen.
¡Que no!
Tú hazle caso a padre.
Y estamos los que tenemos sentido común, nos echamos una siesta y luego recogemos.
Despídete de tu familia.
Antes, a los que siempre dejaban para mañana las tareas y las obligaciones, solían llamarlos perezosos, holgazanes o directamente vagos. Ahora se les conoce, y mira que es difícil decirlo, como procrastinadores. Así que en el mundo hay dos clases de personas. Por un lado, las resueltas y diligentes, y por otro, las procrastinadoras. También se puede establecer una divisoria, por ejemplo, respecto a la seguridad o vacilación con la que afrontamos determinadas acciones.
En la vida hay dos tipos de personas.
¿En serio?
Las que saben hablar en público.
Hay gente que habla, vuelve a hablar, continúa hablando, bla, 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 bla.
Y las que se ponen súper nerviosas delante de una grabadora, como yo en estos instantes.
Su mente está en blanco.
Bueno. Nadie es perfecto.
Pues en la vida hay dos tipos de gente. Los que quitan el pincho del USB del ordenador con seguridad.
¿Eso qué es lo que es?
Y los que viven la vida ahí a lo loco, como yo, que lo quito ahí exponiéndome a virus y exponiéndome a perder todos los datos.
¡Chico! ¿Qué vas a hacer?
Me crucé contigo tiempo atrás. En un sueño encontramos libertad. Me enseñaste que el destino lo pueden cambiar. Los valientes.
La verdad es que somos cada uno de su padre y de su madre, ¿eh? Digo, como al principio. Pero el mundo digital sigue empeñado en facilitarnos cierta clasificación. Ya no hay necesidad de declaraciones, ni siquiera de rellenar formularios. Basta con un simple clic. ¿Eres de los que se preocupan por su aspecto exterior? ¿De los que cuidan su imagen, su forma de vestir? ¿O eres de los desaliñados?
En este mundo habemos gente para todo.
Ay, señor, llévame pronto.
Los que nos dejamos el sueldo en comprarnos ropa.
¡Eso! Y los jerseys sin manga. ¡Pero de cuello harto!
Y los que llevan la misma desde hace 20 años.
¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo?
En la vida hay dos tipos de personas.
¡Anda, pues mira qué bien!
Los que fumamos y los que nos fuman.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
En materia de gustos y apetencias, las clasificaciones se multiplican hasta el infinito. Pensemos en la alimentación. ¿Eres de dulce o de salado? ¿De cocina tradicional o vanguardista? ¿De los que comen deprisa o de los que se recrean ante los platos? ¿Prefieres la comida caliente o fría?
Bueno, en la vida hay dos tipos de personas.
Ya era hora de que alguien sacara este tema.
Las que le gusta la tortilla muy poco cuajada y los que no tienen ni idea.
Trae tu par de huevos y hacer tu tortilla, venga.
Ay, por Dios, qué fantasía erótica.
Pues yo soy de las que tengo un dolorcillo y digo, serán gases.
el color de tus heces?
Si es mi marido, pues él dice, uff, tengo un dolor ahí que ya veremos a ver. Qué mal pinta eso, no sé.
¿Tu marido es un desalmado?
En la vida hay las suertudas que comen como limas y están ellas unas sílfides.
¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen?
Y las que nos vivimos en una dieta constante y en cuanto la dejamos nos ponemos como focas.
¡No va a caber en el traje de Nochevieja!
Una naranjilla, de la tortilla.
Bueno, ya que hemos entrado en este terreno del metabolismo muy propio de mi gitano, vamos a llegar hasta el final, porque esto del tracto tiene dos extremos. Por un lado el alfa y por otro el omega. Por un lado la boca, que es la que controlamos, podemos controlar lo que nos llevamos o no a la boca, y luego el resto. Una vez que tragamos los alimentos se pone en marcha un preciso mecanismo que recorre más de 11 metros en un movimiento perfectamente regulado. Primeramente esófago, luego almacenamiento y mezcla en el estómago, digestión en el intestino delgado, absorción de los nutrientes y finalmente el impulso de los materiales de desecho hacia el intestino grueso y la excrecencia.
Yo soy de las que pongo siempre, siempre el papel higiénico en el váter cuando se acaba. Y sin embargo, mi marido nunca lo pone. Siempre lo tengo que poner yo.
Me la sopla. Soy anarquista.
Pues sí, hay dos tipos de personas.
¿En serio?
Yo, según mi novia, soy de los que no bajan la tapa y ya de las que se caen cada vez que va al servicio.
Y le tengo que llamar la atención a usted porque usted hace una guarrerida con el cuerpo humano.
Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi.
Excusez-moi. Ya veis el juego que da el váter a la hora de clasificar a las personas. Por cierto, ¿eres de los que lo llama VC o los que prefiere cuarto de baño? Pero hay muchos otros comportamientos cotidianos que sirven para enriquecer esta tipología humana, sin ir más lejos el uso que hacemos de los medios de transporte y en especial del coche.
En la vida hay dos tipos de personas.
Quizás sí, quizás no.
Las que saben circular en las rotondas y las que no deberían tener carnet de conducir.
Oye, pues yo salgo a correr todas las tardes, si quieres podemos quedar.
En la vida hay dos tipos de personas.
Sí, a tus marros.
Las que llenan el depósito de gasolina.
Pues es que últimamente estoy teniendo visiones.
Y las que echan 20 euros.
Yo también.
Yo no, yo echo 10 porque no tengo ni un duro.
Eres muy tonto.
Pues en la vida hay dos tipos de personas.
Vale.
Los que se suben al tren para ver paisajes y vacas. ¿Eh? Y los que se quedan como vacas mirando pasar el tren.
¡Anda, tira para allá!
Señores y señores, bienvenidos al tren del maquinista de la general.
Ojito, 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 porque cada vez que hacemos un clic para elegir una preferencia, estamos dejando una huella que a veces dice lo que no queremos decir. Ese parece ser el nuevo gran descubrimiento de quienes piensan que a los seres humanos se nos puede pesar y medir. Incluso se pueden pesar nuestros deseos y aspiraciones y hasta las esperanzas. No es la primera vez que caemos en esa tentación. No es todo tan simple. Dice Jesús García Arcilla, y tiene razón, que no viene mal recordar lo que dijo un escritor aragonés adelantándose 4 siglos al Big Data. La mitad del mundo, decía Baltasar Gracián, se está riendo de la otra mitad con necedad de todos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.